Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El IPC da un respiro en el mes de septiembre y se modera hasta el 8,9%, aunque si nos fijamos en el precio de los alimentos, la cesta de la compra sigue disparada. Se incrementa un 14,4%, lo que supone un récord histórico. ¿Qué es lo que más ha subido? Pues las harinas, los cereales, los huevos o la mantequilla, con repuntes de entre el 25 y el 40%. El aceite, por su parte, lo hace un 60%. Aunque sube todo, el dato del IPC subyacente nos deja también una leve moderación. Antonio Sanabria es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
Es un 6,2 anual, pero la parte positiva es que por primera vez desde 2021 este dato de la inflación subyacente, es decir, descontado productos energéticos y alimentos frescos, es menor que el mes anterior. Son 2 décimas menos.
La electricidad y los carburantes se ha moderado, pero tras varias semanas a la baja, la gasolina vuelve a subir. Hoy el importe medio se sitúa en 1,76 euros, mientras que el gasóleo en 1,96, aunque en algunas gasolineras ya está por encima de los 2 euros. Nacho Rabadán es el director de la Confederación de Estaciones de Servicio.
Además, es el combustible de las calefacciones. Y además, se puede agravar de cara al más crudo invierno, cuando en febrero entre previsiblemente en vigor el embargo a la importación de productos petrolíferos rusos. Sí, la situación puede ir a peor.
Por otro lado, Bruselas ha desmentido que haya congelado los fondos de recuperación para España tras las informaciones de la agencia Bloomberg que aseguraban que estamos cerca de perder el dinero por no cumplir los plazos. Pese a esto, la Comisión advierte al Ministerio de Hacienda y se muestra vigilante para que cuando llegue la próxima transferencia se haya creado la auditoría para el control de los pagos. Algo que no se ha cumplido ni en 2021 ni tampoco el pasado mes. Desde Hacienda aseguran a COPE que no tienen dudas de que van a recibir ese tercer desembolso, pero Bruselas insiste en que para ello deben cumplirse los plazos acordados. Y en Reino Unido continúa la crisis política. Nueva polémica de la primera ministra Liz Truss, que lleva 39 días en el cargo. Se trata de la dimisión de su ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, artífice del cuestionado plan de reforma fiscal que puso contra las cuerdas a los mercados y que ha provocado que Truss haya retirado su propuesta de rebaja fiscal sobre la renta de las grandes fortunas.
Reconocemos que debido a los problemas actuales del mercado tenemos que cumplir la misión de una manera diferente. Y eso es a lo que estamos absolutamente comprometidos, a hacer lograr esa estabilidad, lo que es un momento muy difícil a nivel mundial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, ¿cómo ha empezado la jornada de liga y qué tenemos para este sábado, Marina Salvador?
La novena jornada de liga, que ya ha arrancado con ese empate en el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Getafe a cero. Hoy más liga en primera división, Girona-Cádiz a las 2 de la tarde, Valencia-Elche a las 4 y cuarto, Mallorca-Sevilla a las 6 y media y a las 9 de la noche gran encuentro entre Athletic Club y Atlético de Madrid. En el conjunto rojiblanco, Joao Félix sigue siendo el centro de atención. Simeone ha sido claro.
Yo quiero ganar con Joao, quiero ganar con Correa, quiero ganar con Cuña, quiero ganar con Morata o quiero ganar con Griezmann, cuando ahora el rendimiento de él ha bajado, juega otro compañero.
Mañana domingo el partido de la jornada a las 4 y cuarto, el clásico Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se verán las caras en el Santiago Bernabéu, un duelo que puede decidir el primer puesto en la tabla. En tenis, Carreño ha caído en cuartos en el ATP de Gijón y deja al torneo sin representación española. En motor, Alex Palau debutará en Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos, compartirá pista con Fernando Alonso y Sainz. La selección masculina de balonmano disputa hoy su segundo partido de la Eurocup 2024 frente a Alemania en Jaén.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
No juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad, nada, y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado. Una vez no estuve equivocado. Y ahora todo eso pasó.
ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino,
que yo el mío seguiré.
Aquí seguimos en la noche de COPE, una semana más compartiendo contigo esta madrugada de sábado, 15 de octubre. Y esta noticia, fíjate, me ha llegado al corazón, y nunca mejor dicho, un corazón roto. Es la historia de Francisco. Volvía de hacer unas compras con su mujer Julia cuando a tan solo 100 metros de su casa, en Alfarnatejo, en Málaga, y por sorpresa se encontró con otro coche que se le echaba encima y chocaron frontalmente con las peores consecuencias. Hace ahora 9 meses que Francisco ingresó de urgencia en el Hospital Regional Universitario de Murcia con un agujero de 5 centímetros en el corazón, eso es el tamaño de un huevo, y en otras circunstancias Francisco hoy estaría muerto. Literalmente Francisco se había roto el corazón. Tenía un agujero de 5 centímetros provocado por el impacto contra el volante. Y según explican los médicos, en otras circunstancias, Francisco habría muerto en el acto. Francisco cuenta que lo que hicieron con su corazón fue una obra de arte.
Increíble lo que han hecho conmigo para poderme salvar la vida. Creo que esto fue una obra, como le he dicho ya varias veces, una obra de arte. Y encontrarme al equipo de médicos tan extraordinario que he encontrado ahí en Carlos Haya, estupendo. Se portaron conmigo, fenómeno, y todos los enfermeros y todo, vamos, ha sido fenómeno.
Esas circunstancias particulares comenzaron cuando Francisco tenía 14 años y lo operaron del pericardio en Madrid. Pero no solo esta circunstancia tiene que ver con que Francisco tenga un corazón único en el mundo, también lo es la intervención que le salvó la vida.
Me dijeron, dije, mira, Francisco, si te fuéramos mandados los 6 meses que te mandábamos, si te fuera ahí a Andalucía, sabíamos que no volvías, porque lo que tenía era imposible de que fuera de ti 120 y 130 pulsaciones que tenía normalmente. Y era porque el pericardio, según contaban ellos, había quedado más pequeño, no había agrandado y el corazón iba agrandando y estaba muy oprimido. Y sí, gracias a eso parece ser que me ha beneficiado para esta operación.
La operación fue un hito, una operación a vida o muerte. 9 profesionales se metieron en el quirófano para salvarle la vida, entre ellos José Francisco Valderrama, cirujano cardiovascular del Hospital Regional de Málaga, y allí vieron que la lesión era mucho más grave.
La verdad es que tampoco sabíamos que era tan grande hasta que no abrimos y vimos realmente cómo era, porque todo se hizo muy rápido y el diagnóstico se hizo en urgencia. Sabíamos que tenía un orificio en el corazón y ya sabiendo eso, sabíamos que el tratamiento tenía que ser sí o sí quirúrgico. Y fue cuando estábamos en quirófano cuando vimos que realmente el orificio era muy grande. Luego ya, viendo en la literatura, como fuimos a presentar el caso en un congreso nacional, pues revisando toda la literatura científica es cuando nos dimos cuenta que era un caso realmente único en el mundo.
Además, con una dificultad añadida, Francisco estaba tomando un anticoagulante y había perdido mucha sangre.
Se llaman anticoagulantes orales directos, que no son, hacen parecido al Sintrón, pero no requieren el tener un control exhaustivo, ¿no?, sino que simplemente es tomar una pastillita al día. Entonces, estos anticoagulantes, es difícil encontrar un antídoto, o no se puede revertir de forma inmediata como cuando toma el Sintrón. Y hasta encontrar el antídoto, pues tuvimos que pasar un tiempo, porque si metíamos a Paco en quirófano con la sangre que no coagula, pues luego íbamos a tener problemas serios de sangrado. Eso, y luego también hubo que estabilizarlo, ponerle sangre. Hay que tener en cuenta que había perdido mucha sangre, que había ido al tórax. Todo eso había que reponérselo para que estuviera en las condiciones físicas más adecuadas para soportar una intervención que ya de por sí era una gran intervención.
Le pusieron un parche de pericardio bovino. ¿Nos explica cómo se lo pusieron?
Bueno, eso es un parche del que disponemos en los quirófanos de cirugía cardiovascular, que se utiliza pues para reparar, por ejemplo, comunicaciones entre una cámara y otra del corazón. Cuando en el tabique intracardíaco hay un agujero, lo que se llama una comunicación interventricular o una comunicación interauricular, pues usamos este parche para producir nosotros ese tabique.
La vida de Francisco es el mejor ejemplo del buen hacer de muchos profesionales, porque su operación es ya un hito mundial. Francisco ha vuelto a vivir 2 veces, tras su primera operación con 14 años y tras este accidente. Casualidad o no, su última operación a vida o muerte ha sido un hito para la medicina.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Y cada vez estamos más cerca de vivir en Marte o de vivir en la Luna. Ya no parece solo cosas de películas. Fíjate, hay un grupo de jóvenes ingenieros que ya están estudiando qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden cultivar en estos planetas. Uno de ellos es José María Ortega Hernández.
Es un proyecto inicialmente universitario. Nos presentamos una competición de Google y lo que queríamos era entender pues cómo iba a ser la germinación de una planta bajo el efecto de la gravedad lunar, que es 6 veces menor que la terrestre, ¿no? Entonces era un poco el origen de todo. Estuvimos trabajando en esta competición. Al final, entre 3.400 proyectos, fuimos uno de los 15 finalistas, de los 15 seleccionados, el único equipo español.
Bueno, tenemos jóvenes muy brillantes, sin duda. Enseguida le escuchamos. Antes, quiero escuchar a los oyentes, porque también es verdad que somos un país de panaderos y de paneros, que nos gusta mucho comer el pan, y este domingo estamos celebrando ya el Día del Pan con los oyentes.
Y vamos con un paisano tuyo, Rosa. En La Mancha tengo que reconocer que yo he comido los mejores panes de mi vida.
Aquí, hombre, es imposible comerse unas tajadicas de tocino sin pan, o una tascaburras, o un ajo matadero sin pan, las cosas como son. Como hecho anecdótico, padre de mi amigo Paco, que ha pasado del COVID, lo único que solo hemos notado es que ya pasó a comerse una barra de pan al día. Antes eran dos y flojeó durante el COVID, pero bueno, por lo demás nada. Un abrazo, hasta luego.
Con el COVID flojeó, ahora ya ha vuelto a comerse las dos.
Incidencia acumulada en pan.
Qué bueno.
Oye, que nos gusta mucho comer pan, eso mucho, lo estamos, pues, sí, comprobando con los oyentes, y queremos que nos cuentes qué es lo que más te gusta comer con pan y cuánto pan te has llegado a comer de una sentada.
Pues mucho, mucho, Rosa. Nos lo puedes contar en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Bueno, en La Noche de COPE vamos a saludar ahora a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Querido, buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rebonica, ¿cómo andas?
Pues mira, acordándome de ti todo el programa, porque hoy estamos hablando del pan con los oyentes y yo sé que tú eres muy panero, ¿eh?
Hombre, soy pan lover.
Pan lover.
Sí, yo no sé vivir sin pan. Sin pan estoy más perdido que Íñigo Nieva en una fiesta de la Preisler. A mí el pan me gusta mucho. Y me parece además un tema muy bueno para tratar en este programa y a estas horas, ¿no? Porque la mitad de nuestra audiencia deben de ser panaderos y panaderas que están, pues sí, ahora mismo ahí amasando.
Desde luego, claro, que les mandamos un abrazo grande, como no puede ser de otra manera, ¿eh?
Sí, además a mí han venido muchos panaderos a verme, a mis actuaciones, y me han dicho eso, que nos escuchan. Mira, tengo en mente dos, uno que era Antonio, un panadero en Jumilla.
Sí.
Y otro que es Ángel. Un panadero en Maqueda, sí, en Toledo, ¿sabes? Ese, además, el año pasado ganó el premio Miga de Oro al mejor pan de Castilla-La Mancha, ¿sabes?
Qué gusto. Oye, pues Ángel, mándanos un pan y lo probamos, ¿no?
Sí, yo ya lo he probado. Pero está tan bueno que no sabes si comértelo o guardarlo en una caja fuerte para que no te lo roben, ¿sabes?
Qué lujo.
Bueno, y de paso, todos los demás panaderos que manden también sus panes, ¿no? Y así hacemos la cata y elegimos nosotros en base a nuestros privilegiados paladares.
Claro, el y mejor damos la oferta a rosquillos, pasteles, tartas, dulces, que tampoco somos delicados, ¿no?
Eso es, lo que mejor les venga. Yo de verdad animo a los panaderos a que nos manden sus productos. Pero de la misma manera, si hay alguien que está ahora mismo trabajando a estas horas salando jamones, pues oye, que también nos manden un jamón.
Ampliamos la oferta.
Claro, claro. O si hay alguien que está trabajando en una cadena de montaje de coches, pues también, ¿sabes? Que nos manden un coche, que lo daremos una vuelta.
¿Ah, sí?
Pero si hay alguien que está envasando acelgas, ese que no nos mande nada.
Tú, ¿vale? Agustín, está muy mal de la cabeza, ¿eh? Que vamos a entrar en materia, querido mío, que he encontrado una, venga, oferta de trabajo de esas que te gustan.
¿A qué? ¿Probador de panes?
No, ahí darías el perfil seguro, pero no. Mira, se buscan candidatos para el empleo más aterrador del mundo.
No me digas más. Se busca técnico de sonido para grabar los discos de Leticia Sabater.
Podría, ¿eh?, ser, pero no van por ahí los tiros.
Pues entonces el titular es engañoso, ¿no? Debería ser, se buscan candidatos para el segundo empleo más aterrador del mundo. A ver de qué va eso.
Pues mira, te voy a contar. En el Reino Unido, un espectáculo llamado La Mazmorra, sí, está buscando un probador de miedo oficial para garantizar que sus shows sean lo más inquietantes y aterradores posibles. Esto es, buscan personas para ver cómo reaccionan a los sustos. Y así, pues, armar un espectáculo que remueva a los espectadores de sus butacas. Lo que viene siendo pasar mucho miedo.
Claro, bueno, pero yo creo que van a tener complicado encontrar a alguien, ¿no? Porque, no sé, lo primero, el miedo es complicado de medir, porque a todos no nos asusta lo mismo. Yo, por ejemplo, estuve viendo The Ring en el cine, ¿te acuerdas de, sí, la película esa?
Sí, no, yo no, sí, la he visto, pero sé que sale una muchacha de un pozo con, sí, un camisón. Y el pelo ahí todo echado para adelante.
Sí, esa
no,
misma.
No es mi favorita, también te digo. No,
Claro, yo recuerdo que la gente en el cine chillaba, ¿no? Y a mí, en cambio, me hacía gracia. Yo es que me reía porque parecía una pelusa con patas, ¿no? Yo tengo pelusas como esa muchacha debajo del sofá de mi casa. Yo que casi salí del cine con agujetas de reírme.
Pues yo te digo que si te encuentras a esa muchacha que salía del pozo por tu casa una noche de madrugada, ahora cuando llegues, tú imagínate, seguro que te reías menos.
En ese caso, no descarto que del susto me volviera a brotar el pelo, pero...
Ya
me acabas de ponerme al cuerpo, ¿eh?
De verdad.
Hombre, decirme esto a estas horas de la madrugada...
Es que vas de chulito y no, esto da mucho miedo.
Estoy pensando que me voy a quedar aquí en la radio agazapado hasta que empiece Agropopular. Que si aparece la niña del pozo, seguro que Lumbreras la engancha y se la lleva a podar olivos.
Hombre, seguro que la endereza, eso sí. Bueno, volviendo a la oferta de trabajo, si alguien quiere presentarse como probador de sustos, tiene que mandar los papeles, ¿eh? Porque estas pruebas las están haciendo con vistas a preparar el espectáculo de Halloween. No sé si hay algo que te dé miedo a ti, no sé con qué podrían asustarte.
Bueno, a día de hoy, con muchas cosas. Mira, yo soy del Barça, ya lo sabes.
Pues, te llevo un susto de muerte, entonces.
Claro, estoy vivo en el susto permanente. Es más, desde hace unos años escucho la música de la Champions y ya me empiezan a castañetear los dientes, ¿sabes? Me pongo más nervioso que un filete de 50 céntimos.
Ya, pues este año poca música de Champions vas a escuchar tú a este paso, ¿eh? Ya te lo digo yo. No quiero indagar ahí, no quiero ahí meter el dedo en la llaga.
Gracias.
Este domingo además es clásico, Madrid-Barça en el Bernabéu, no sé si lo vas a ver.
Mira, ahora mismo confío más en una sartén de cartón que en el Barça. No sé si eso responde a tu pregunta.
Perfectamente.
Pero bueno, hablando de más miedos. Mira, yo soy autónomo, entonces, miedo, a mí miedo me da la declaración trimestral.
Normal.
¿No? Claro, a mí un vampiro no me asusta ni gota, pero los de Hacienda, en cambio, me ponen más tenso que las gomillas del sostén de Sabrina, ¿sabes? Yo miedo, por ejemplo, tengo también al echar gasolina, ¿no?
O cuando llegue la factura de la luz.
Sí, y ya verás cuando llegue el frío y haya que poner la calefacción.
Madre mía.
¿Vas a preferir ver aparecer en tu casa a Freddy Krueger con las cuchillas de las manos recién afiladas antes que la factura de la luz? Ya verás.
Oye, otra cosa que da miedo y cada vez más, cuando vas al súper, tienes que ir a pagar la cuenta.
Sí, bueno, ves la cara de la cajera y te mira con la misma cara que miraba Jack Nicholson en El Resplandor, ¿eh? Después de romper la puerta con el hacha. Ay, ¿eh?
Tanto es así que escuchamos los pitidos que hacen los lectores de los códigos de barras en la caja del súper y ya nos estamos acordando de la música de Psicosis.
Ay, pi, pi. Pi, pi,
exactamente.
Pi, claro. Mira, otra cosa que da pavor, cuando estás con un virus gástrico, como el que hay rondando estos días, que no sé si te habrá tocado
no,
a ti.
No, de momento no, me libro.
Pues mira, mejor en mi casa lo han pasado todos menos yo, ¿eh? Que es que no se me arriman ni los virus.
Ya, te ven por fuera los virus y piensan, mejor ahí no nos metemos.
Además, el virus que está de moda estos días te deja con la barriga suelta, ¿no? Te viertes por arriba y por abajo. Pues lo que da miedo del bueno es estar con la barriga así suelta y que te entren ganas de estornudar. Ay, porque la fuerza del estornudo te puede jugar una mala pasada, ¿sabes?
De verdad, Agustín, hablas con conocimiento de causa, ¿no?
Bueno, no creo que nuestros oyentes se merezcan que sus orejas reciban más información.
Desde luego que no.
Mira, más miedo.
Más miedo.
Miedo siente Rubiales cada vez que se levanta y ve que es trending topic, ¿eh? Porque piensa, a ver qué me sacan hoy, a ver qué se ha filtrado esta vez, ¿eh?
Esto es... paso se va a acabar filtrando hasta su historial clínico, ¿eh? Como se descuide.
Y sus cartas a los Reyes Magos de cuando era pequeño.
Ya.
Mira, otro que pasa miedo. Abascal, cada vez que Macarena Olona publica un tuit.
Está asustado, de hecho, por si monta un nuevo partido político.
Por eso. Mira, Pedro Sánchez, también le da miedo que llegue el Día de la Hispanidad, ¿eh? Porque le pasa lo mismo que al niño del sexto sentido. Escucha voces, ¿eh?
Fíjate si pasara miedo que se quedó un ratico ahí metido en el coche. Que hizo esperar al rey y a todo el mundo. Se tuvo que retrasar el acto.
Claro, si es que no está acostumbrado a montar el coche, ¿no ves que va siempre en el Falcon? Entonces, no, a lo mejor, imagínate, a lo mejor también le da miedo eso, ¿eh? Que cuando no le arranca el avión también le tiemblan las canillas,
porque tiene que
viajar más en coche.
¿Y de Feijóo no tienes también algún miedo? ¿Sabes si hay algo que le inquieta, le atormenta, le perturba? Como dices, perra, gracia.
Hombre, por supuesto, ese también pasa miedo cuando hay que votar algo en el Congreso de los Diputados y le toca votar a Alberto Casero.
Ay, calla, calla.
Ahí pone la misma cara que Macaulay Culkin en Solo en casa cuando se da cuenta de que se han ido sus padres y lo han dejado en tierra.
Y sí, sabe que la va a liar, Claro. Bueno, el alcalde de Vigo, cuando le llegue la factura de la luz este año después de las Navidades, también tiene pinta de que se va a dar un sustejo,
También.
En fin, que sí, que van a tener complicado encontrar candidatos al puesto de trabajo de probador de sustos, porque la vida real ya da bastante miedito de por sí, querido.
Mira, ahora que estamos hablando de miedos, te voy a hacer una confesión, porque yo tengo dos pesadillas que son muy recurrentes. Por ejemplo, sueño mucho que se me caen los dientes.
Y esto, ¿sabes?, es una tragedia para un dragón como tú.
Sí, claro. Pero es que se me caen a puñados. Yo no sé si has soñado tú eso alguna vez.
No, pero sé que hay mucha gente que lo sueña. Es un sueño recurrente, tienes razón.
Claro, que pero se es que caen sin darme golpes. Sí, sin que pase nada, ¿no? Yo es que veo que me lo voy quitando con la mano, intento ponérmelos otra vez y no se me quedan pegados. me quedo con menos dientes que una bolsa plástico, ¿sabes?
Y luego cuando te despiertas vas corriendo a mirarte el espejo, a hacer recuento de tu dentadura, a ver si te ha quedado alguno perdido en el sueño, ¿no?
Total. Y luego tengo otro sueño. Bueno, ¿qué digo sueños? Que es una pesadilla, que es que no puedo comer carne ni pescado. Voy a comerme una chuleta, me la meto en la boca y se me cae. Así, o unos calamares que me los intento tragar, pero es como si tuviera un muelle en el pescuezo y me los expulsa. Pero es que los sueños veo salir la comida, ¿sabes? Aunque la haya masticado,
ya
sale el trozo entero otra vez. Ya. Así, ¡bum!
Yo mucho a pescado no te veo comiendo, también te digo.
Con
la carne sí. Pero que sueñas unas cosas muy raritas, ¿eh, Agustín?
O sea, a ver, los calamares son pescado, ¿no?
Sí, claro.
¿Ves? Pues una fritura de calamares.
Unos chopitos, pescado, eso sí.
Claro, unos chopitos.
Eso sí te veo comiendo. La lubina y el mero y esas cosas a lo mejor no, pero...
Claro, si están rebozados a lo mejor sí.
Eso es.
Pero espérate, que es que aún es peor porque en mi desesperación por ver que se me cae la comida de la boca, intento tragar cosas para ver si hay algo que no se me cae y solamente puedo tragar repollo, una zanahoria... Todo eso sí, ¿sabes? Una hamburguesa sale disparada. Una semilla de quinoa, para el cuerpo. Entonces, que lo paso muy mal.
Brócoli también para el cuerpo, ¿no?
También, brócoli también se me queda.
Pues fíjate, a lo que tú llamas pesadillas, otras personas lo llaman ser vegano. Si solo puedes comer frutas, hortalizas y semillas, es que en tus sueños eres vegano, Agustín.
¡Qué horror! Por favor, ojo, y todo mi respeto a los veganos. A mí los veganos me caen bien.
¿Porque te van a hacer mal?
Hombre, claro, no. Más me gusta que haya veganos. Cuanto más veganos hayan, a más jamón toco yo. Entonces...
A no ser que se te caiga de la boca cuando te lo vayas a comer.
En sueños podré ser vegano. Pero si estoy despierto, lo dudo mucho.
Yo también, ¿sabes? Lo dudo. Claro,
mira si lo dudo que hasta te lo diré cantando y todo.
Hombre,
mira,
muy bien.
Verás qué temazo.
Música nueva también, ¿no?
Sí, la música la
has compuesto tú esta noche.
Si me hago vegano, si me hago vegano, extrañate, sorpréndete, algo me ha pasado. Algo me han pinchado, algo porque yo relamo si veo un plato calamares, yo relamo si veo un cocido completo, yo relamo si veo chuletas de cerdo, yo relamo si veo queso de cabrales, yo relamo si hay chorizos a la brasa, yo relamo si hay costillas de cordero, yo relamo si hay pan para mojar el huevo, yo relamo y me relamo como un cerdo yo.
Bueno, y así podríamos estar hasta las 4 de la mañana porque la lista es interminable. No de brócoli y esas cosas,
sí,
pero sí de croquetas, de salchichas, chuletas, en fin, la morcilla.
Sí, es que no quiero seguir relamiendo.
Bueno,
¿sabes?
Si hablamos de pan,
tenía bastante.
Y si hablamos de pan, querido mío, tú el pan, vamos, wow, con todo y sí, buenas cantidades.
Un buen pan moreno, abierto, lleno de chorizos, que eso lo habrás visto en tu pueblo alguna vez. Eso es, mamma mía.
Madre mía, querido mío. Vamos a ver, Agustín, y si no nos revienta antes de tanto comer todas estas cosas, ¿dónde te esperamos próximamente con los cazafantoches?
Pues mira, después de estar esta noche en Talavera, mañana, bueno, ya hoy sábado voy a estar en Chinchilla de Monte Aragón.
Anda.
En el auditorio Constantino Romero, porque de allí era nuestro paisano.
Anda, qué bueno.
¿Sabes? Así que ahí voy a estar este fin de semana.
Muy bien. ¿Vale? Y próximas fechas en tus redes sociales, decimos dónde a los oyentes.
Eso es, Instagram, Agus Durán, Agus Durán con J adelante. En Twitter, Agus Durán, estoy en TikTok, Agustín Durán Oficial, en Facebook, en YouTube, y comiendo pan. Y esta semana estaré en la puerta de la COPE, también esperando a ver si llegan panes. ¿Sabes?
Panes para acá.
Pues bueno, eso te lo quieres adjudicar.
Ya, querido Pan Lover, muchas gracias por regalarnos tu presencia en la noche de COPE y hasta la semana que viene.
Gracias a ti por aguantarme.
Adiós, querido Agustín Durán, un beso.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love.
De la noche también son buenos pan lovers, como Agustín Durán, que aquí nos gusta mucho el pan, que da igual que sea blanco, integral, de espelta, de centeno, de trigo, de avena, con semillas, sin semillas, con nueces, pan de masa madre, sin gluten, sin sal, que está sosísimo ese pan, no hay quien se lo coma.
Eso está muy malo.
Pero no, hay gente no que se lo tiene que comer. Hombre, sin sal, sí, pobrecitos, sí, míos.
Y sin gluten, claro, también para la gente que es intolerante al gluten,
y los perfecto. Que en vez de tomar pan, toman biscotes.
Bueno,
esa gente tampoco.
Esa gente.
Y biscote integral.
Yo tomo encima tostadas, unas tostadas muy raras de semillas y centeno también. Yo es que me gusta todo.
A ver si te estás tomando un trozo de carne muy hecho y no te das cuenta.
Sí. Una zapa, la suela de la alpargata.
Claro.
No.
Te está metiendo ahí en el tostador.
Este domingo se celebra el Día del Pan y estamos hablando de pan con los oyentes.
Estamos hablando de pan con los oyentes. El programa de hoy, la verdad, que con esto del pan nos estamos dando cuenta de lo que nos gustan a nosotros, las cosas sencillas, las cosas, no sé, poco elaborada, aunque el pan en algunos casos se elabora y mucho. Además, hace que nos demos cuenta de que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos.
Hombre, pues en mi casa, por desgracia, lo hemos tenido que quitar de nuestra dieta, ya que hace un tiempecillo nos han dicho que éramos celíacos. Así que con lo que nos gustaba el pan, pues ha sido una faena. Y sobre todo el pan candeal que yo me traía del pueblo, el redondo y los colones que eran maravillosos. Dios mío.
¡Ánimo!
Lo dice con pena, porque sí, es verdad. Sí, o sea, quitarte el pan de una dieta es fastidiado.
O sea, que lo pregunto en serio, ¿no hay pan para celíacos?
Sí, pan sin gluten.
El pan sin gluten es claro, para celíacos, pero lo que pasa es que no sabe igual. No, claro, es el pan candeal que está diciendo la pobre.
Ya.
Los colines, claro, todas esas cosas, ya no te lo puedes comer.
Vale. Me habéis
resuelto la duda.
Perfectamente, vaya.
Muy bien.
Hay pan sin gluten, bueno, panes hay miles, hay de todo, para todos. Y panaderías hay otras tantas. Y todos tenemos nuestra panadería favorita. Aquí una sugerencia de un oyente.
Hola Rosa, buenas noches. Esta noche me he dado un tema precioso, me encanta el tema del pan. Ha sido mi profesión de toda la vida. Y el pan me gusta acompañarlo con todo. Me gusta acompañarlo con la verdura, con el postre, con todo. Y tengo la suerte de tener en mi localidad una de las 80 mejores panaderías del mundo. Un pueblecito de 1.200 habitantes y queda en la sierra. En la panadería del Rinconcillo se llama. Un pan de lo más tradicional que se puede tener.
Ya nos hemos acordado en varias ocasiones de los panaderos, sí, esta noche, porque realmente es que hacen cosas muy ricas. Duermen de día, trabajan de noche, las horas que se le echa, suelen ser negocios familiares que tienen que pasar de padres a hijos, es decir, que mucho trabajo hay, hombre.
Hay que valorar todo eso. Yo me acuerdo hace muchos años, una venía a casa una a dejarnos el pan de la panadería del pueblo, sí, y era una chica que debía tener mala memoria o no debía tener libreta. Y entonces llegaba a casa, ¿no? nos dejaba la bolsa y le decíamos en catalán, para mañana, dos barras de pan, una coca y dos tal. Entonces llegabas, la veías por el camino diciendo, dos kilos de pan, una barra de pan, un chacón, una coca y cuatro mandunguillas. Y iba la, perdona, tú, y se equivocaba cada día.
En mi pueblo tenemos a la Berta, que va todos los días con su furgoneta a repartir el pan por el pueblo, y oye, pues que nos hace mucha ilusión cuando toca el pito en la puerta, salimos a por el pan, que está muy rico.
Efectivamente.
¿Y de pan estamos hablando con los oyentes?
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en el Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el
687-0870. Been the breaker and broken, every mistake turned
Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay muchos tipos de clásicos.
To be or not to be.
Siempre tendremos París.
Pero ninguno tan emocionante como este.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
Este domingo vibra con el clásico en tiempo de juego. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Queda 1 hora y 12 minutos para que se pare el mundo.
Con la previa, con todos los detalles, con el mejor equipo de la radio deportiva.
Venga, vamos, vamos, vamos.
Y además toda la liga. Este sábado Athletic Club, Atlético de Madrid. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
El de la cadena COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aquí en La Noche de COPE nos gusta contarte historias que nos han llamado la atención esta semana, Álvaro Sáez.
Pues sí, mira, Rosa, seguro que tú has visto esta película.
Han pasado 48 soles desde que planté las patatas, así que es hora de cosechar y volver a sembrar. Han crecido incluso más de lo que esperaba. Ahora tengo 400 plantas saludables. Las he arrancado con mucho cuidado.
Así hablaba el astronauta interpretado por Matt Damon en la película de ciencia ficción Marte, The Martian, en inglés, cuando consigue por fin cultivar unas patatas en el árido suelo de Marte después de que sus compañeros de tripulación pues lo dieran por muerto, dejándola atrás para volver a la Tierra sin alimentos. Bien, pues a veces la realidad está intentando superar a la ficción, y como si se inspirasen en esta escena, un equipo de científicos, ingenieros españoles, están utilizando un invernadero como simulador. Están estudiando cómo imitar las condiciones de la Luna en lugar del planeta rojo de la película. Este equipo, con este propósito tan ambicioso, nace de una propuesta universitaria de un joven ingeniero malagueño que se llama José María Ortega Hernández.
Tiene un proyecto, nace en septiembre de 2016, ¿vale? Es un proyecto inicialmente universitario, nos presentamos a una competición de Google y lo que queríamos era entender pues cómo iba a ser la germinación de una planta bajo el efecto de la gravedad lunar, que es 10 veces menor que la terrestre, ¿no? Entonces ese era un poco el origen de todo. Y resultó pues bueno que estuvimos trabajando en esta competición. Al final, entre 3.400 proyectos, fuimos uno de los 15 finalistas, de los 15 seleccionados, el único equipo español.
Ahora mismo hay más de 3.000 equipos en todo el mundo trabajando para superar el reto que supone generar alimentos en el espacio.
Y uno de los más avanzados, Rosa, es precisamente este, en el que este ingeniero andaluz de 27 años contactó con investigadores chinos, a los que ha convencido de que España tiene recursos suficientes para abrir el camino a la agricultura espacial.
Pero al final no fuimos los ganadores, pero aún así seguimos creciendo y nos convertimos en un equipo más profesional, con la idea pues de entender desde tres pilares fundamentales, que sería la geología planetaria, la biología vegetal y la ingeniería aeroespacial, pues qué hace falta pues para aunar, pues para entender cómo va a ser la futura agricultura espacial, ¿no? Que va a dar alimentos, nutrientes, vitaminas, oxígeno y eliminación de dióxido de carbono en las futuras bases humanas que va a haber dando.
José María ha firmado un acuerdo con el Centro de Exploración Espacial de la Universidad de Chongqing en China para experimentar con cultivos en el espacio tras el aterrizaje de la sonda Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna en enero del año pasado.
Y según los expertos, todos estos estudios también podrían traer beneficios para la agricultura en la Tierra, en países, por ejemplo, que se ven muy afectados por el cambio climático.
Que nosotros estamos haciendo un poco conciencia avanzada gracias al proyecto de Green Project. Entonces la idea no es realmente pues plantar allí para traernos a la Tierra, no, la idea es simplemente pues desarrollar todo este conocimiento para llevárnoslo a la Luna, para estas futuras bases humanas allí. Y bueno, en cierto modo es verdad que puede ser beneficioso, ¿no? También para entender pues más sobre la agricultura en zonas desérticas en la Tierra, ¿no?
Tras la confirmación de la existencia de agua en la Luna, la idea de cultivar allí ha adquirido una importancia estratégica mucho mayor de cara a su posible colonización. Y es en este contexto que ha entrado en juego las características meteorológicas tan concretas que tiene la Luna.
Es muy violento el tema de temperaturas, también el tema de radiación cósmica, diferentes aspectos, ¿no? Y también, bueno, tenemos que pensar que al final tampoco tenemos la humedad considerable. Tenemos que mantener, entonces, dentro de ese pequeño invernadero que estamos desarrollando, unas condiciones de temperatura en torno a unos 20 grados centígrados, de humedad, de luminosidad, con ciclos de 8 horas. Para ello estamos usando una serie de LED, pequeñas lucecitas, para generar una luz artificial y así ser autónomo de la luz del sol.
De hecho, ya se están haciendo pruebas con cultivos hortícolas en Granada para encontrar los ciclos de crecimiento rendimiento y eficiencia más rápidos. La idea es que las cápsulas pequeñas puedan albergar semillas, que esto es alucinante, ¿verdad? Cada vez más cerca de poder vivir en la Luna o en Marte y encima con la marca España detrás. Sábado 15 de octubre, la noche es oscura y esconde demasiados misterios, tantos que cada semana dedicamos parte de nuestro tiempo a contar historias muy interesantes. Y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto en estos temas, como es nuestro experto, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida por aquí?
Pues muy bien, hoy es fiesta en Ávila.
Sí.
Bueno, y en muchos sitios, porque es el día de Santa Teresa.
Efectivamente, efectivamente, sí. Felicidades a todos.
A todas las Teresas y de...
Y a los abulenses.
Sí, y a los abulenses. Y de Santa Teresa, precisamente, vamos a hablar enseguida. Pero antes, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente y que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa que estás hablando con alguien y cambia de tema de conversación para no responder. Eso es irse o salirse por peteneras.
Váyate, eso es como irse por los cerros de Úbeda. Bueno, pues Dolores, fíjate, Dolores la petenera, Rosa, fue una cantante famosa de flamenco de mediados del siglo XIX a la que llamaban así porque haber nacido en Paterna de la Ribera, que está en la provincia de Cádiz. ¿Qué pasa? Que parece ser que era de una gran belleza y traía de cabeza a la mayoría de los hombres. Con el paso del tiempo, la petenera pasó a ser una variante del cante flamenco, en homenaje a esta artista tan particular y famosa entonces. Por ello, se decía que cuando alguien se arrancaba por peteneras, es que se ponía a cantar alegremente para escabullirse de la conversación. De ahí evolucionó con el tiempo a significar hablar de otro tema, dejando de lado una conversación incómoda.
Bueno, interesante explicación. También muy reveladora, ¿eh?
Efectivamente, irse por petereras. Ahí está.
Bueno, decíamos que hoy es festivo en Ávila y en muchos otros sitios porque es el día de Santa Teresa. Y de ella vamos a hablar en nuestro tema principal porque está claro que fue una religiosa repleta de milagros y misterios de la que siempre hay mucho que contar.
Sí, Rosa, la verdad es que Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús, fue una adelantada a su tiempo en muchos aspectos. Se enfrentó a muchos mandatarios de su tiempo para conseguir llevar a cabo su reforma del Carmelo. Y esa fuerza vital la rodeó de hechos sobrenaturales y leyendas que no dejan a nadie indiferente.
Efectivamente, pues vamos a comenzar. Bueno, y lo hacemos con una bellísima canción, José.
La canción que escuchamos y las siguientes las interpreta la mezzosoprano, nos la ha cedido, Sonia Rivas Caballero, proviene de su disco Coloquio del Amor, un recital de poemas cantados de la Santa, de San Juan de la Cruz y Ana de San Bartolomé, sobre música popular española del siglo XVI.
Bueno, una música perfecta para situarnos en Ávila, donde Santa Teresa pasó bastante tiempo en el Monasterio de la Encarnación y donde pudieron presenciar algunos de los milagros que la doctora de la Iglesia vivió en sus propias carnes.
Sí, Rosa, allí estuvo mucho tiempo hasta que decidió irse a fundar conventos por España en su reforma del Carmelo. Bueno, pues de hecho, permaneció casi ininterrumpidamente desde 1535 hasta 1574. Fíjate cantidad de años. Bueno, sí. En el monasterio recibió muchas visitas y consejos como Francisco de Borja, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, y allí Rosa padeció muchos de sus éxtasis que la dejaban en ese estado durante horas incluso, y que sorprendía muchísimo a las hermanas, y muchas de ellas llegaron a dudar, como suele pasar en estos casos, de que fueron reales.
Pero si hay un día clave en el calendario milagroso de Santa Teresa, ese es el 26 de agosto de 1560.
Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero.
¿Y qué pasó aquel 26 de agosto de 1560, José?
Bueno, pues fue cuando sucedió la transverberación, que se llama, de la monja, cuando un ángel le atravesó el corazón con una flecha. Bueno, ella lo relató así por encima un poco en el libro de la vida. Dice, veía un ángel en forma corporal. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y me llegaba a las entrañas. Al sacarlo, me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Eso lo decía Santa Teresa en su libro de la vida. Maravilloso, por cierto, el libro, ¿eh? Santa Teresa sintió cómo su corazón era traspasado por una flecha, fundiéndose completamente en el amor de Dios, según describió. ¿Sí? Y este suceso es de tanta importancia Universidad para la Familia del Carmelo, que la orden edificó en el Monasterio de la Encarnación una capilla en memoria de esta vivencia mística. Y en el suelo se halla una gran placa conmemorativa que dice: esta tierra que pisas es santa. En la capilla se conserva la celda donde ocurrió esta transverberación.
El caso es que Teresa ingresó en el convento de la Encarnación pese al desacuerdo de su padre.
Bueno, de hecho, tras la entrada a su estado de salud, bastante delicado por entonces, empeoró mucho. Tuvo varios desmayos, problemas de corazón que no eran registrados en la época, y otros síntomas que le producían un malestar continuo. De este modo, pues su padre decidió llevarse a la casa de su hermana, a Castellanos de la Cañada, en Ávila. Allí mejoró bastante, hay que decirlo, aunque ya de vuelta a la capital, fíjate, el Domingo de Ramos de 1537 sufrió un paroxismo de 4 días en casa de su padre, quedando paralítica durante más de 2 años. Rosa, no se levantó de la cama. Tuvo terribles padecimientos físicos durante toda su vida.
Pobrecita.
Mira, uno de los momentos más críticos de esta época fue cuando la dieron por muerta. No sé, ya no sabían nada de ella, no sabían qué pasaba, y por mucho que insistió la familia, su padre se negó a enterrarla porque pensaba que un milagro acabaría por salvarla. No estaba equivocado, porque unos días después despertó.
Otro de los momentos más sorprendentes de la vida de la santa.
Y el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo.
Santa Teresa fue una mujer que tuvo visiones místicas durante toda su vida, según su testimonio y el de quienes le rodeaban.
En un momento de su vida se alejó un poco de la vida espiritual, lo cuenta ella, siguiendo pues un poco el discurrir disipado diario del convento. Entonces se le apareció el mismo Jesucristo en el locutorio y le reprendió que hubiera tomado ese camino en lugar del de la oración. Llegó a ver a Dios, a la Virgen, santos o ángeles a la perfección. Además, fíjate, pudo contemplar el infierno e incluso tuvo algunas visiones proféticas en distintos momentos de su vida. Fíjate, así describe el padre Félix López, de la Sociedad de las Auxiliadoras de María, la visión infernal de la santa.
Otra gracia especialísima que recibió Santa Teresa fue que Dios le permitió ver el lugar que los demonios le tenían aparejado en el infierno y que ella merecía por sus pecados. Y comienza a describir pues los dolores tan intensos que sufría en el cuerpo, pero sobre todo en el alma, ¿no? Una angustia, un descontento, una desesperación, dice que es como una agonía del alma, una experiencia terrible, pero que produjo un gran bien a su alma, porque 1000 vidas daría por librar una sola alma del infierno.
Bueno, qué barbaridad, José.
Y sí, además Santa Teresa también protagonizó algunas leyendas bastante curiosas.
Bueno, como una que tiene que ver con los 4 postes, un paraje muy conocido en la ciudad de Ávila.
Bueno, pues esta historia habla de una niña, de la niña Santa Teresa de Jesús, Teresa entonces, y su hermano Rodrigo decidieron huir de casa a tierra de moros, como dijo ella, para evangelizarlos sin importarles morir en el intento y convertirse así en mártires. Es un hecho verídico contado por ella y uno de los capítulos más conocidos de su infancia. Así lo cuenta el padre carmelita David Jiménez.
Entonces un día toma a su hermano Rodrigo y se escapa de casa con la intención de ir a tierra de moros, decía ella, para que allí la descabezase. Esta aventurilla de infancia va a ser muy importante, porque no es solo una travesura más, podríamos decir, de un niño, sino que va a revelar una verdad que se le va a quedar a Teresa grabada en el corazón: hacer lo que sea por Dios.
Menuda aventura de infancia.
Bueno, ya te digo, bueno, pues se supone que los 4 postes fue el lugar donde su tío los interceptó y les hizo volver a casa con una buena reprimenda. Bueno, pues años después, cuando Teresa fue casi obligada a irse de la ciudad por sus divergencias a la hora de entender la religiosidad, paró en su marcha allí mismo, en los 4 postes, y mirando hacia Ávila, mientras se quitaba las sandalias y las sacudía, dijo: de Ávila, ni el polvo. Fíjate el genio que tenía. Bien. Bueno, menos mal que más tarde se reconcilió con su patria chica, claro.
Pues sí, menos mal, eso digo yo. Y luego tenemos otro misterio en la provincia de Ciudad Real. Y este es el misterio de la imagen de Santa Teresa en el convento de San José de Malagón.
Bueno, Rosa, en la celda que ocupó Santa Teresa durante sus estancias en este convento tan querido por ella y que fue tantas veces, podemos encontrar una imagen que la representa sentada sobre una mesa escribiendo. Bueno, no se puede ver mucho fuera del lugar, porque solo se expone en la iglesia del convento de las Carmelitas Descalzas cada 100 años, o en ocasiones muy excepcionales. Yo creo que la última vez fue en el 2015, yo creo que durante el centenario, no recuerdo muy bien. Bueno, y tampoco le hace falta porque, según cuenta la leyenda, o una leyenda, cuando quiere cobra vida y se pone a recorrer los pasillos del monasterio sin que nadie la detenga. Pues dicen que esta es la actividad que se trae cuando le apetece, que las religiosas le tienen que cambiar las zapatillas con frecuencia, ya que se le desgasta mucho la suela de la zapatilla, fíjate.
Genial, es genial, es genial esto. Bueno, toda la vida hay misterios en torno a Santa Teresa de Jesús. Es algo a lo que nos gusta volver de vez en cuando.
Sí,
que por cierto, sí, hoy celebra su día y, bueno, pues aquí estaba nuestro homenaje.
Ya está, pues ahí se queda.
A Santa Teresa de Jesús. Terminamos ya con un minuto de cultura en el que vamos a conocer la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y hoy hablamos de uno de los grandes misterios de la humanidad que tiene locos a los arqueólogos. De otra gran mujer, por cierto.
Ya te digo.
¿Dónde está la tumba de Cleopatra?
Fíjate cosas, pues a pesar de la gran fama de la legendaria reina del Antiguo Egipto, inmortalizada durante miles de años como una bella seductora, que lo dijeron que no era tanto, de bella, de guapa, que tenía nariz así como un poco grande. Bueno, su tumba, pues fíjate, es uno de los grandes misterios sin resolver de la arqueología. Mira, algunos creen que fue enterrada en Alejandría, donde nació y gobernó desde su palacio real. Pues otros sugieren que su lugar de descanso final podría estar a unos 50 kilómetros de distancia, más o menos, en el antiguo templo de Taposiris Magna, construido por sus antepasados ptolemaicos en el delta del Nilo. En 2020, Rosa, se descubrieron ahí dos momias de individuos de alto estatus, por cierto, que fueron coetáneos de Cleopatra.
Bueno, ¿podría ser ella?
Podría ser, pues las momias fueron radiografiadas, estableciendo que eran mujer y hombre, pero se desechó que fuera una de ellas fuera la reina egipcia.
Vaya.
Bueno, ¿qué pasa? Que muchos de los eruditos creen que Cleopatra habría sido enterrada en Alejandría, posiblemente en un área que ahora está bajo el agua. Podría ser. Bueno, también existe la posibilidad de que la tumba de Cleopatra fuese destruida en algún momento de la antigüedad o incluso que esté enterrada bajo los edificios modernos de Alejandría. Fíjate, no se sabe dónde está.
También podría ser.
También podría ser. Bueno, pues hablando de tumbas, otros grandes enigmas son dónde está la tumba de Nefertiti o, por ejemplo, la del propio Alejandro Magno, que no se ha encontrado jamás.
Bueno, grandes personajes históricos cuyo paradero siempre ha resultado un enigma para la historia.
Ya te digo, anda que no fueron importantes su tiempo y lo sigue siendo, claro.
¿Y dónde estarán?
¿Y dónde andarán?
Bueno, José Talavera, muchas gracias por acercarnos hasta la vida y milagros de Santa Teresa de Jesús hoy, que ha sido muy revelador y muy bonita la historia.
Nada.
Y por estas curiosidades.
Pues ahí se quedan, Rosa. Ya sabes que estamos en Instagram en @josetalaveravisual y @cineleyendascope. Un besazo.
Hasta la próxima semana, José Talavera.
Hasta la vista.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
De COPE, vamos a echarle un ojo a la cartelera con nuestro querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, vamos al lío, porque nos encontramos primero con una madre muy joven y enamoradiza en la película Girasoles Silvestres.
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo a tener dos hijos?
Yo creo que a partir de ahora me llaméis papá.
Yo ya tengo un papá.
Pero son mis hijos. ¿Cómo no voy a estar pendiente de ellos?
Es que me da igual, de verdad, lo único que quiero es que los niños estén bien.
Bueno, y aquí me gustan dos cosas. La música de Triana.
Ah, muy importante en la película.
Hombre, y la voz de que reconozco a Ana Castillo.
Claro. No, lo que dices de las canciones de Triana, están, sobre todo al comienzo y al final, las letras explican la película y está muy bien.
Qué bueno.
Con los sentimientos de la protagonista, que es una joven de 22 años que interpreta fenomenal a Ana Castillo, pero ella lo que desea es un hombre en su vida, que haga de marido y de padre, ¿no? Es muy realista, describe muy bien el tipos humanos de varón que hay hoy. Y bueno, lo pasas mal, pero al final hay esperanza y es una película positiva. Y el director es Luis Rosales, que no ha hecho ninguna película que no sea interesante. O sea que es la mejor oferta del fin de semana.
Bueno, con Triana de fondo no te digo yo nada, pues claro que sí. A la cartelera llega también Un ladrón con miles de disfraces en la película Diabolic.
Es un hombre, pero de capacidades extraordinarias.
Me encantaría conocerlo. ¿Quién eres en realidad?
Nadie se burla de mí y vive para contarlo.
Bueno, aquí vamos a conocer la adaptación al cine de un cómic italiano de los años 60 que yo no controlo mucho, Juan.
No, yo tampoco, pero me lo he pasado muy bien.
¿Ah, sí? Ah, mira.
Sí, porque es una película como sesentera, pero es un cómic, es una especie de mundo James Bond, ¿no? Con un villano que es tiene trucos, inventos, como los que tiene James Bond, pero aquí en manos del malo, disfraces, y va detrás de una joya y la policía le persigue, pero no hay forma de encontrarle porque es implacable. Es larga, pero muy entretenida, muy de palomitas, y te lo pasas muy bien, y está muy bien hecha.
Pues mira, una opción estupenda para el fin de semana.
Sí, una cosa curiosa, pero que está muy bien.
Bueno, y de un robot humanoide trata la siguiente película de estreno. Es Despidiendo a Yang.
Ojalá tuviera un recuerdo real.
¿Sabes si Yang quería ser humano?
Es una pregunta muy humana, ¿verdad?
¿Tú quieres que vuelva?
Claro que sí.
Yo también quiero que vuelva. Necesito algo más de tiempo.
A ver, me gusta porque reconozco la voz de Colin Farrell. Y luego, pues es rara porque aquí tenemos androides que conviven con humanos.
Sí, es una película de ciencia ficción futurista. Y hay unos seres que se llaman Technosapiens, que en concreto esta familia, la que forma Colin Farrell y su mujer, que tienen una hija adoptada china, pues compran un Technosapiens para que acompañe, es ya mayor, como de 15 años, para que acompañe a la niña y le haga descubrir sus raíces chinas, porque estos robots están programados, entonces lo sabe todo de China, y entonces este robot va introduciendo a la niña adoptada en el mundo de sus raíces chinas, hasta que un día el robot se estropea.
Bueno, pues
es
habrá
una
que arreglarlo.
Película que plantea lo mismo que planteaba Blade Runner, es decir, hasta qué punto se puede hacer un robot tan perfecto que empiece a tener capacidades y sentimientos puramente humanos.
Bueno, y a lo mejor tú también te encariñas un poquito con ese...
Bueno, eso es lo que le pasa a la niña, que cuando se estropea el muñeco está hecha polvo.
Claro.
Y entonces tratan de llevarlo a un sitio donde lo arreglen y descubren cosas que no voy a contar aquí.
Uy, qué drama, ¿no?
Bueno, es interesante. Es un poco raruna, la peli. Pero
tiene que serlo en el momento en el que robots...
Bueno, no lo he dicho, que es un estreno en plataformas, ¿vale? Que la gente no se vuelva loca buscando en los cines, sino que lo busque en su televisión.
Muy bien, pues profe, ponemos nota.
Vamos allá.
Venga, girasoles silvestres.
Un 8.5, así, para empezar.
Pues venga, oye, no está mal.
Nada, está fenomenal.
¿Y Diabolik?
Un 7.5.
7.5, y esta rara Despidiendo a Yang.
Entre 6.5 y 7, 6.75. Venga.
Venga, vale. Oye, bueno, está mal, ¿eh?
No está mal la semana.
Es una película rara.
Rara, sí.
Sí, es cierto. Bueno, querido Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones, y tú y yo nos vemos
en el cine.
Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, falto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida, quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que estemos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo.
Bueno, yo creo que ya hemos dado bastante la nota, ¿no? Por hoy.
Aún queda noche.
Pablo Alborán, estamos a punto ya de coger carretera y manta, que terminamos a las 4, lo recuerdo.
Las 4 en punto.
Hoy estamos hablando del pan porque el domingo se celebra el Día del Pan y hemos comprobado que los oyentes son muy paneros, ¿eh?
Sí, hemos hablado además de muchos tipos de panes, pero sí, hay uno que yo creo que es la Champions League. Un pan muy característico y del que antes hemos hablado, el pan candeal.
Hola, si desaparece el pan candeal, que no vuelva a decir nadie que ha comido sopas de ajo. Porque la sopa de ajo, a pesar de su nombre, el ingrediente principal es el pan. Y si no lo haces con pan candeal, no has comido unas sopas de ajo en tu vida. Gracias. Viva el pan candeal. Valladolid, 100% pan candeal.
Muy rico.
Ostras, es como este... Clint Eastwood, ¿no? Dando una advertencia, ¿no? Que no desaparezca.
Candeal,
Sí, sí.
Pero muy rica, la sopa de ajo ahí con pan.
Qué buena.
Sí.
Bueno, y si decidimos ponernos nosotros manos a la masa y nos ponemos a hacer pan, aquí un oyente nos da una receta de un postre que yo no lo conocía, pero vamos, después después de leer el mensaje que nos ha dejado, es para chuparme los dedos. Mira, se llama la leche migada. Nos daba los ingredientes para 4 personas. Necesitamos medio pan grande de 2 días, dice.
Duro.
Necesitamos leche y necesitamos azúcar.
Bien.
En una cazuela de barro cortamos el pan en rebanadas o en lonchas muy finas. Añadimos 3 litros de leche y 6 cucharadas soperas con colmo de azúcar. ¿Vale? Lo dejamos reposar unas horitas en la nevera y cuando nos entre el gusanillo la sacamos y nos la comemos en frío.
Ahí ya está.
Esto no engorda nada.
Esto, hay que ir con cuidado a encontrar una tinaja tan grande, porque 3 litros de leche, pan y no sé qué, necesitas una buena...
Una olla express.
Que está buena.
Esto es lo que se hace en un tazón de leche toda la vida, pues metes el pan ahí, pero eso en un tazonazo a lo grande.
O cuando te queda el culo del vino, que echas el pan y un poquito de azúcar y te lo tomas luego. Perfecto. En la merienda.
Qué rico, el pan en la leche mojado, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, en fin, seguimos escuchando mensajes de nuestros oyentes sobre el pan, porque en algunos sitios no hay panadería, lo habéis comentado, y el pan llega todos los días desde lejos, y este es uno de esos casos.
Yo compro pan que le traen al kiosquero de mi barrio, desde un pueblito cerca de Salamanca, tipo Colón, y me lo como con todo. Comerte unas albóndigas con la salsa, un bocadillo de jamón con aceite, cualquier cosa con el pan. Lo único que como sin pan es el arroz, pero lo demás, todo bien acompañado con un buen trozo de pan.
Ha quedado claro, el pan aquí nos lo comemos con todo.
Así
nosotros,
es.
Los oyentes y casi todo el mundo. Porque somos muy paneros.
Mi suegra, el arroz con pan, la pasta, los espaguetis con pan. Sí. Oye, dice que no sabe, que no nota el sabor, pues coño, no comas tanto.
Pero hay gente que no sabe comer sin pan, claro.
Por ejemplo, no sé. O sea, yo necesito el pan muchas veces, aunque no me lo vaya a comer, como para ayudarme a coger, por ejemplo, el arroz, para empujar en el tenedor o en la cuchara.
Claro. Luego lo mojas en el caldito y para adentro.
Claro, pero yo muchas veces lo necesito como punto de apoyo.
Claro.
¿Sabes? Es el báculo de mi comida.
Qué bonito, báculo.
Muy bonito. Esto, como no lo podemos mejorar, vamos a despedirnos ya.
Ahora mismo parece que estemos en cifras y letras.
Pues, sí.
Pues sí. Entonces, señores, gracias a todos los oyentes por vuestros mensajes, que nosotros nos vamos, pero seguimos pendientes de todo lo que nos quieras contar en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado.
En el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en el Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687-089770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía, que ya está aquí el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido Pulpo, muy buenas, ¿qué nos traes?
Pues muy buenas noches, Rosa. Mira, para esta semana en Poniendo las Calles deluxe vamos a hablar sobre los niños con altas capacidades. Algo que, bueno, a primera vista parece positivo, pero que en ocasiones se convierte en un auténtico problema. Vamos a charlar también con José Francisco, que es un ponedor que trabaja con unas vistas privilegiadas, es malagueño, trabaja concretamente en Nerja, y lo que hace cada madrugada mientras ponemos las calles es que sale a aplanar la arena y la deja perfecta con un tractor. También tenemos nuestra sección del Pasan Cositas, con las noticias más curiosas de la semana, y por supuesto le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Así que Rosita, cuando tú acabes, los ponedores nos hacemos con el poder. Que tengas muy buen programa, un besito.
Gracias, compañero, te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo.
Antes de verte en la arena yo estaba tan triste. Te pintaba con la crema unos marrones grises. No creía las...
Llegamos ya mismo a las 4 de la mañana. Nosotros nos vamos. Hoy ha venido a vernos el cantante Luis Tepeda, que tiene nuevo disco. Si te has perdido la entrevista o cualquier otro momento del programa, recuerda que lo puedes escuchar en cope.es y a través de las diferentes redes sociales del programa. Álvaro Sáez, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Rosa.
Roberto Alcaraz, larga vida al pan.
Larga vida al pan y al programa también, ¿no?
¿Por qué no?
Un besito, muchas gracias.
Adiós, guapo.
Adiós a todos.
Agradecida también a nuestros técnicos, David Torrenova, Chechu Martínez, Mariano García. Gracias y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Conocí, ya no estoy triste nunca más. Y ahora pinto de colores esas nubes grises. Si alguien me roba ya no me enfado, porque el corazón ya me lo han robado. Si alguien me besa me giro un lado, si no eres tú la que me ha besado. Levanto la torre de Pisa, yo por ti cansé.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.